La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Puede que los Reyes Magos le hayan traído un virus, sobre todo de gripe, o un noravirus, que es uno que trae vómitos, diarreas y es altamente contagioso. Los casos de gripe han aumentado más de un 63% en la última semana, también incrementan los pacientes en urgencias. La directora de Salud Pública, Elena Andradas, en Onda Cero, pone fecha al pico de gripe.
Alcanzaremos el pico epidémico del virus de la gripe, pues probablemente en una, dos semanas más, pero que se pueden evitar los casos y fundamentalmente las complicaciones si seguimos recomendando y administrando las vacunas.
El aumento de los virus es la consecuencia del incremento de los contactos sociales y familiares de esas fiestas por Navidad. Otra de las consecuencias del fin de la Navidad son las rebajas, pero sobre todo la vuelta al cole. Por eso mañana y pasado mañana los autobuses de la EMT vuelven a ser gratuitos en la capital para hacer más llevadero el tráfico, que en este 2025 va a pasar factura por las importantes obras que nos esperan. Entre ellas, y ya está en marcha, el soterramiento de la ACICO.
Una oficina de información al vecino para que estos vecinos que tienen estas dudas en relación al plan de movilidad puedan conocer qué alternativas ha dispuesto el Ayuntamiento de Madrid y, en su caso, que nos propongan también mejoras que pudiéramos ir tomando a lo largo de las próximas semanas o de los próximos meses. Una obra tiene distintas eventualidades y seguramente sea necesario retocar a lo largo de las próximas semanas ese plan de movilidad, especialmente dirigido a los vecinos de ese entorno, y por tanto en esa oficina también vamos a recoger sus propuestas para mejorar este plan de movilidad y que en el fondo los perjuicios sean los menos posibles.
Borja Caravante, que además de delegado de movilidad, le escuchábamos hablarlo, es también de urbanismo y de medio ambiente. Por eso ha acompañado esta mañana al alcalde Martínez Almeida a la inauguración de Los Cantiles, que es una nueva planta de tratamiento de materia orgánica. Allí Martínez Almeida se ha referido a la comparecencia como testigo mañana en el Supremo de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, sobre todo después de que el PSOE haya denunciado a Rodríguez por desvelar datos de dos periodistas.
No nos van a confundir. No es Miguel Ángel Rodríguez el fiscal general del Estado. No está Miguel Ángel Rodríguez imputado, sino simplemente es un testigo llamado por uno que está imputado y, por tanto, no es equiparable. Ahora, si el PSOE consideraba que Miguel Ángel Rodríguez había esto en una conducta censurable, ¿por qué ha esperado hasta hoy? Simplemente por la tinta del calamar, simplemente porque tiene que generar confusión y tiene que hacerle creer a los ciudadanos que mañana Miguel Ángel Rodríguez está en la misma posición procesal que Álvaro García Ortiz. No. Uno es testigo y el otro está imputado.
Y en la crónica de sucesos, dos incendios, uno en Fuenlabrada con cuatro intoxicados, entre ellos hay un niño, y otro incendio también en Alcalá de Henares, el SUMA ha atendido a otras tres personas por inhalación del humo. Y ha cerrado sus puertas al público el castillo de Manzanares el Real, tras vencer el contrato de arrendamiento entre su dueña, la duquesa del Infantado, y la Comunidad de Madrid. Mañana, por cierto, y como viene siendo habitual tras un periodo vacacional, Ayuso cita a su equipo de gobierno en la casita de Manzanares. Esto es La Brújula de Madrid, lo más inmediato, el tráfico y el tiempo. En 2024, la EMT batió récord de viajeros con 476 millones de usuarios. La línea 34 fue la más concurrida. Vamos a ver cómo está la circulación por las carreteras. Desde la DGT, Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Mercedes. En este momento os van a encontrar complicaciones en ambas direcciones. En la 2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, y ya solamente de entrada por la 1 en Alcobendas, la 4 en Pinto, también en la 5 a su paso por Móstoles, y mucha precaución en la entrada a la capital por la carretera de Coruña, 3 kilómetros de tráfico lento a su paso por Majadahonda en esa autovía 6. Dificultades también en Majadahonda, pero en la M50 ya en ambas direcciones.
Y el tiempo para el miércoles, nuboso y con lluvias a partir del mediodía, que se van a extender desde el oeste. Suben las mínimas, pero se quedan las heladas. Mañana tenemos unas máximas previstas de 13 grados.
La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
La cita es mañana a las 10 en el Supremo. Miguel Ángel García, el jefe de gabinete de la presidenta, comparece como testigo. Lo hace en la causa que investiga el fiscal general del Estado por su presunta filtración de datos de la pareja de Díaz Ayuso. El consejero de presidencia, Miguel Ángel García, considera que la declaración de Rodríguez va a arrojar luz sobre los movimientos del fiscal Patxi Linaza.
Toda la veracidad aportará Miguel Ángel Rodríguez, según la Puerta del Sol, en su citación de mañana a las 10 en el Supremo. Colaboración con la justicia, subraya el consejero portavoz. Todo lo contrario, borrado de pruebas incluido, dice que el fiscal general del Estado, imputado por la filtración.
Antes escuchábamos al alcalde recordar al Partido Socialista que Rodríguez declara como testigo y que no está imputado como el fiscal general. Almeida ha aprovechado además para hacer balance de la Navidad. Todo un éxito, incluida la cabalgata, de la que disfrutaron cerca de 200.000 personas. Pone voz a las cifras la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Cientos de miles de personas disfrutaron este año de la programación navideña preparada por el Ayuntamiento de Madrid. Solamente por Matadero pasaron más de 120.000 personas de todas las edades, sobre todo familias que pudieron participar de la pista de hielo, de los conciertos, del teatro de autómatas y de todas las actividades completamente gratuitas que se puso a disposición de los madrileños y de quienes nos visitaron en estas fechas.
Volvemos al alcalde porque en Valdevingómez ha inaugurado una nueva planta de reciclaje. Es una planta pionera en el compostaje orgánico. Es una infraestructura con inteligencia artificial y que va a tratar más de 1.200.000 toneladas de residuos. Allí Almeida se ha referido al futuro de la planta de Las Lomas. Con los detalles, Marta Morueco.
La Unión Europea marca un objetivo claro, no superar el 10% de los residuos que van a vertedero. Madrid en este momento, reconoce el gobierno municipal, está lejos, está en un 40%. Hay que trabajar en mejorar la recogida selectiva, aunque en los últimos años se ha multiplicado por dos en estas plantas de tratamiento, y mejorar la recogida de la materia orgánica, es decir, que la primera selección se haga desde casa. Sobre el cierre de la planta de incineración de Las Lomas, defiende el alcalde, es un debate ya habitual de la izquierda y que va en contra de lo que pide la Unión Europea en el tratamiento de residuos. Almeida, sin embargo, advierte que si se logra el objetivo del 10% de residuos exigidos por Europa, no se esperará a 2035 para cerrar la planta de Las Lomas.
Es un debate azuzado habitualmente por parte de la izquierda. Este equipo de gobierno lo que va a hacer es trabajar por cumplir el objetivo de la Unión Europea, y es que alcancemos un 10% de vertidos, que será el momento en el que podremos plantearnos concluir con la incineración. Hasta el cumplimiento de ese objetivo, que se prevé para el año 2035, no hay mejor alternativa para el tratamiento de residuos que la incineración. En el contrato efectivamente previsto para Las Lomas se dice hasta el 2040. Ahora, en el momento en que alcancemos el 10%, dejará de funcionar Las Lomas.
En las próximas semanas se aprobará la estrategia de residuos, un nuevo avance hacia la economía circular y la búsqueda de una mejor concienciación por parte de la ciudadanía.
Cambiamos de asunto, nos situamos en Vallecas, en el entorno del mercado de Numancia, que ahora mismo está en obras. Quieren recuperar un área para socializar e interactuar con los vecinos y los comerciantes. La vicealcaldesa Inma Sanz ha visitado este proyecto ubicado en el barrio de Vallecas, Marisa Menéndez.
Mejora del entorno del mercado de Numancia, demandada desde hace tiempo por los vecinos debido a la falta de accesibilidad. Se quejaban, por ejemplo, del estado del pavimento muy levantado o que siempre había coches mal aparcados, poniendo en peligro a los peatones. El proyecto era necesario, señala la vicealcaldesa Inma Sanz, con una renovación y mejora de pavimentos, zonas peatonales o incorporación de arbolado.
Estaban muy deterioradas las calles y sobre todo había muchos problemas de accesibilidad. Se han invertido 1,6 millones de euros para peatonalizar algunas de las calles del entorno del mercado, mejorar el pavimento, nuevo alumbrado también de alta eficiencia energética. Son muchas las personas que vienen a este mercado y sobre todo muchas las personas también, bueno, que conviven, que socializan en esta parte del distrito, y nos pedían bancos, nos pedían esas zonas estanciales.
Además, se ha renovado de forma integral el parque de la calle Pico de la Maliciosa. De esta manera se han sustituido los columpios y se ha añadido, entre otras cosas, una zona de juegos accesibles.
El castillo de Manzanares el Real ha vuelto al Ducado del Infantado, su legítimo dueño. Eso quiere decir que ha cerrado sus puertas al público y ya no se puede visitar, aunque su dueña sí desearía volver a abrirlo y tener visitantes. La comunidad y Almudena de Arteaga, la escritora que ostenta el título de duquesa, están en negociaciones. Hace falta modificar las normas para que el castillo vuelva a ser el atractivo turístico y económico de esta localidad, Manzanares, con 9.000 habitantes, Julia Trulla.
Erigido en 1475 a instancias del primer duque del Infantado Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, construido por el arquitecto de los Reyes Católicos Juan Guas y símbolo de Madrid por albergar en 1983 la firma del Estatuto de Autonomía, este monumento del siglo XV vuelve a las manos de sus anteriores propietarios. La duquesa del Infantado, también escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, ha recuperado la propiedad y cierra las instalaciones al público. Y es que ya no dispone de licencia porque ha vencido el contrato de arrendamiento que desde hace 60 años mantenía con la Comunidad de Madrid. Aunque la duquesa había declarado su interés en seguir manteniendo el acceso público al castillo, pero no va a ser tan fácil. La clave de esta situación hay que buscarla en la normativa urbanística que califica el terreno como rústico, y esto imposibilita cualquier concesión de licencias para abrirlo al público, y para solucionarlo habría que modificar ciertas normas subsidiarias. Aseguran desde el gobierno regional que en varias ocasiones ya les habían ofrecido a los propietarios prorrogar la situación anterior para garantizar que estuviera abierto a la ciudadanía y que van a colaborar en todo lo que sea necesario para mantener el emblemático castillo. La intención de la familia es que el monumento pueda seguir siendo una atracción turística del municipio en el primer trimestre de este año, cumpliendo con todos los requisitos legales. Su abogado plantea que la situación urbanística que impide que el castillo tenga licencia se resuelva a través de la Ley de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Repasamos otras noticias. En Torrejón de Ardoz van a mantener la bajada del impuesto sobre bienes inmuebles un 10% este año y se va a ampliar al 15% para aquellos torrejoneros que lo domicilien.
Durante el mes de enero, las familias desempleadas pueden solicitar la exención y las numerosas su bonificación hasta el 90%. Las que tuvieron todos sus miembros desempleados durante al menos 8 meses el año pasado quedan exentas de pagar el IBI.
Y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares lanza una campaña recordando a los dueños de perros que hay que limpiar los orines de las mascotas.
No hacerlo supone multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Los dueños están obligados a llevar una botella con productos de limpieza. El comunicado del consistorio solicita que se evite que el perro orine en estructuras patrimoniales y en las columnas de la calle Mayor.
La brújula son las 7 y 33. Información deportiva, y acabamos de llegar de vacaciones, por cierto, feliz año, Paco.
Igualmente,
Reyes, y nos vamos de viaje a Arabia Saudí.
Hombre,
buenas tardes.
Yo estoy emocionadísimo porque ya sabes que la Supercopa de España, en lugar de jugarse en España, se juega en Arabia Saudí gracias al Rubi y al Jerry, que hicieron aquel contrato majestuoso de 40 millones por temporada. Ahí está, entre otros, Alberto Pereiro esperando a la expedición del Real Madrid, que ayer pasó la eliminatoria de Copa 0-5. Ese trámite en Cartagena con el asesoramiento técnico de Raúl Espínola. Así que Pereiro nos pone al día de la última hora del conjunto blanco. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco, querido? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal, Mercedes? Feliz año para los dos. A ver, hay que esperar, evidentemente, por la resolución de Vinicius, que es lo último que vamos a conocer en el día de hoy en cuanto a la actualidad del Madrid. Debería salir en nada, pero el Madrid ya sabe que van a ser dos partidos y que se van a cumplir en la misma competición en la que se produjo la expulsión. No sé, me está ya en Liga, por lo tanto 19 frente a Las Palmas y 25 frente a Valladolid. No va a jugar Vinicius, el Madrid va a recurrir la sanción sea cual sea, 2-1. O si es más amplia, evidentemente, que ya empezaría a cumplir en otro tipo de circunstancias. Pero ya te digo, el Madrid lo que sabe es que van a ser dos encuentros y se cumplen en Liga. La expedición ha salido un poquito tarde respecto a la hora prevista, era las 2, salió a las 3 menos cuarto, así que deben estar prácticamente al llegar. Una lista de convocados en la que hemos visto a David Alaba, que no entra para jugar, sino para hacer grupo y no perderse entrenamientos con sus compañeros y quedarse solo en Valdebebas, y los dos chavales que fueron titulares el otro día, Lorenzo, lateral derecho, y Diego Aguado, los dos Aguados que están aquí en la convocatoria del Madrid. Y del resto, pues tranquilidad, pensando que el Madrid es el que más cobra esta competición. Lo decías tú en el reparto, 6.150.000 para el Madrid, 6 para el Barça, en caso de ganar la semi, 1 más para que las gane, y en caso de que ganes la final, otros dos. Así que te puedes llevar prácticamente 10 millones, querido.
¿Qué te parece?
El Eurobillo, parecía, ¿eh?
Claro, claro. Que... Un abrazo, Pereiro.
Un hasta besito luego. Grande para todos. Chao.
Ampliamos todo esto y mucho más, lógicamente, luego en la brújula de Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Quieres escuchar a Ancelotti hablando de si Vinicius necesita cariño o no? Por cierto, jugó ayer media hora, igual que Mbappé. Ese detalle que tuvo Ancelotti ante una afición que abarrotó Cartagonova para ver al Real Madrid.
¿Necesita cariño Vinicius? No, yo creo que no necesita cariño, porque puede hacer más Vinicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar dos Champions. Es un mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid, de todo el mundo de Real Madrid, él lo tiene, y por esto está jugando muy bien.
Bueno, pues siempre protagonista Vinicius, para lo bueno y para lo menos bueno. Protagonista el Atlético de Madrid, que no juega la Supercopa, pero el domingo podría recuperar el liderato que le quitó esta semana, la semana pasada, mejor dicho, el Real Madrid después de ganar en Mestalla. A las 4 y cuarto recibe a Osasuna. En el Atlético son todo buenas noticias, ha incorporado Lemar. Es verdad que Sorloth y Barrios tuvieron algún golpe, pero van a estar para el próximo domingo. Oblak va a estar y Jiménez es el que más dudas presenta, pero en principio también está. Así que ese partido podría upar de nuevo al conjunto colchonero al liderato. Y en baloncesto, el Real Madrid ya va tranquilamente solventando los problemas que ha tenido en el inicio de temporada. Ayer ganó en Vitoria al Baskonia de Pablo Laso, 82-89, 29 puntos de Musa. Lleva ya 10 victorias y mañana vuelven a jugar, recuperan partido aplazado ante el Granada en la ciudad nazarí.
Mañana lo contamos. Gracias, Paco.
Adiós.
Seguro que a más de uno los Reyes Magos le han traído entradas para un concierto o para un festival. Si han sido para el Mad Cool, aunque todavía queda mucho para julio, hoy se han abierto las votaciones para elegir a las bandas finalistas que podrán compartir cartel con las estrellas del festival de este verano. Son votaciones populares que pueden poner a una de las 100 bandas participantes a compartir cartel, por ejemplo, con Iggy Pop. Votación popular para el Mad Cool hasta el 13 de enero. En la producción Pachi Linaza, en la realización Fer de la Fuente. Así hemos arrancado la brújula de Madrid este 2025. Les espero mañana. Sigue ahora Rafa Latorre.
La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.